más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria, este programa que les acompaña desde ya. Son las 11:06 hasta la 1 de la tarde. Venga, ánimo, porque lo peor ha pasado y quizás lo peor sea el lunes. Todos los lunes pasan. Al fin y al cabo, los lunes, no sé si le pasa a usted, pero a mí es el día que más vitalidad tengo. Será por el descanso del fin de semana, ¿no? Después ya llega el jueves y ya uno ya está en reserva con la luz naranja encendida. Y cuando llega el viernes, pues el último esfuercito, ¿verdad?, para llegar al fin de semana y en la mejor manera posible intentar descansar. Lo dicho, esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Comenzamos. Miren, lo visibilizamos ahora, porque lamentablemente una persona querida ha fallecido de una enfermedad tremenda, destructiva, degenerativa, se llama esclerosis lateral amiotrófica. Una patología maldita que te destroza, además lo hace poco a poco, te aniquila, va parando tu organismo. Sin embargo, hay gente que decide vivir. Hay luchadores, hay superhéroes que se crecen ante la adversidad y consideran que esta vida tiene momentos que merece la pena experimentarlos. Solamente hay que buscarlos y además se obstinan en ello. Sin embargo, estas personas están solas, se sienten solas, no por parte de sus familiares, que siempre les acompaña, intentan entenderlas, aunque cuán difícil es comprender el día a día de un enfermo de ELA. Decía que se sientan solas porque han decidido vivir en un gobierno que fomenta otra cosa, que es la eutanasia, el rechazo a la vida. Un enfermo degenerativo puede tener una vida digna. Eso sí, si se elabora un modo de actuación real y sobre todo si se desarrolla los paliativos. Sin embargo, para esto es necesario lo de siempre, lo de toda la vida, inyectar recursos, meter dinero. Los enfermos de ELA, aquellos a los que se les para la vida y su organismo se vuelve en contra, paraliza su funcionamiento, lento pero sin pausa, piden investigación. Y no entiende cómo en un año se ha desarrollado una vacuna que combate el coronavirus, una enfermedad absoluta y totalmente desconocida, y ellos, que llevan muchos años sufriendo esta enfermedad, siguen a la espera, mueren por dentro. Un enfermo de ELA es muy costoso, unos 6.000 euros al mes, pero es necesario echarles una mano, sobre todo aquellos gobiernos que se jactan hablando de integración. El movimiento se demuestra andando, actuar y no estar en medio en situaciones en las que no hay una solución salomónica. Si eres gobierno y permaneces neutral, estás al lado del opresor. Precisamente hoy vamos a visibilizar un caso, ya les digo, difícil de digerir, pero hay que escucharlo, ¿eh? Un caso terrible. Los padres de una niña que se llama Marta piden ayuda y piden algo tan sencillo como un vehículo adaptado para transportarla. La niña no ve, no escucha, no come desde hace 9 meses y le han tenido que hacer una intervención para ingerir alimentos directamente al estómago. Vamos a hablar en unos minutos con su padre. También de otro drama llamado inmigración, 10 fallecidos en las últimas 24 horas, más de 500 llegadas este fin de semana, Canarias abandonadas a su suerte, mientras los recintos de acogida no dan para más. Tenemos más de 2.700 menores no acompañados, es la mayor cifra de la historia y parece que no se ve solución. Vamos a charlar con el coordinador territorial de CEAR Canarias. Precisamente ese es uno de los asuntos que vamos a tocar, la introducción. Vamos a hablar con los pacientes de ELA, porque queremos saber exactamente qué es lo que piden y a ver si son capaces de transmitir la vida diaria del paciente de ELA. Vamos a hablar con uno de los responsables de una organización que trabaja aquí en Canarias, la Fundación Francisco Luzón. Hablaremos también con el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, con Luis Ibarra, de algunos proyectos interesantes que tiene el recinto, pero también le preguntaremos por esa polémica con los transportistas. Dicen que se tarda demasiado en la carga y descarga en el recinto portuario. Hablaremos con una mujer que abre la puerta a la vida porque le han trasplantado un corazón artificial. vamos a hablar con ella, vamos a hablar con la receptora de este corazón artificial. Se llama Conchi Hernández. También del nuevo sistema informático de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria que permite esclarecer casos de accidente de tráfico. Lo haremos con el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez. Programa completito, todo esto y lo que surja. Recuerden ustedes que también tenemos el apunte turístico sobre las 2:30 aproximadamente con Javier Vega y el tiempo de análisis a las 2:05, 2:05 o 2:10. Pues lo dicho, todo esto y lo que surja en estas 2 horitas de radio que tenemos por delante. Guillermo Correa en la realización técnica y Noa Martín en la producción. 11:11, sin más dilación, información. Problemas graves, el que está creando la ceniza en La Palma. Y Noa Martín, buenos días.
Buenos días, así es. Comenzamos contándoles que esta mañana se han cancelado 4 vuelos debido a la ceniza del volcán de Cumbre Vieja. Uno de ellos tenía previsto salir de Gran Canaria esta mañana y cuando estaba en pista preparado fue abortada la maniobra. Alicia Suárez, compañera de Radio Televisión Canaria, que estaba en el vuelo dirección La Palma, asegura en nuestros micrófonos que parecía una broma.
Fue todo como un poco raro, ¿no? De hecho, pensábamos que era de broma, incluso, ¿no? Porque estábamos dirigiéndonos, ya habíamos embarcado, estábamos dirigiéndonos rodando en pista para dirigirnos a la cabecera. De hecho, el comandante nos había dicho medio minuto antes que estaba esperando por su turno para entrar en pista para despegar y finalmente 30 segundos después nos dice que ha habido un cambio de viento, que hay una borrasca al norte de la isla de La Palma que está haciendo rolar los vientos y eso hace que se desplace la columna de ceniza hasta el aeropuerto de la Villa de Mazo y que eso va a imposibilitar que de momento salgamos desde el aeropuerto de Gran Canaria. Pero no se nos resultó como un poco de broma, ¿no? Entonces, de hecho, miraba a la persona con la que viajaba, es como, te está sonando serio, ¿no?
Y nos vamos hasta San Bartolomé de Tirajana porque tras las imágenes de peleas y aglomeraciones en entornos de ocio nocturno en las últimas fechas en el municipio, la oposición ha denunciado y exigido responsabilidad al grupo de gobierno. Elena Álamo, portavoz, insiste en que hay que apostar por eventos y actividades, pero con gestión y planificación. Destaca que las peleas registradas este fin de semana no son hechos aislados y hay que trabajar junto con la policía para controlar estos actos.
Hemos tenido también que denunciar y, por supuesto, exigirles responsabilidades al grupo de gobierno de San Bartolomé de Tirajana y, sobre todo, contundencia a la hora de actuar en este municipio, ¿no? Sabemos que las personas que aquí viven necesitan seguridad y protección y, por supuesto, también los que nos visitan. Y para ello, pues, tiene que haber una mayor coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues, para poder paliar este tipo de situaciones que, por desgracia, pues no están siendo hechos aislados, sino que se han ido sucediendo en nuestro municipio en diferentes ocasiones.
Y un último apunte, un hombre de 26 años y nacionalidad portuguesa fallecido tras ser rescatado del mar con signos de ahogamiento en la playa de Maspalomas.
Volveremos a actualizar la información en 17 minutos aproximadamente cuando den 12:30. Hemos salido a la calle y nos dicen desde el 112 que no hay ningún tipo de incidencia digna de ser nombrada. 11:14, el tema del día es para un genio llamado Sabino Méndez.
Siempre quise ir a L.A., pecar un día esta ciudad.
El que canta es Loquillo, José María Sanz, Don Loco. Una composición inolvidable, una de las mejores canciones del rock español, compuesta por Sabino Méndez, que nace tal día como hoy, en 1961. Uno de los mejores compositores que ha dado nuestra tierra, participó en la primera etapa de Loquillo de Trogloditas con canciones emblemáticas como Ritmo de Garaje, Rock and Roll Star, La Mataré, también este Cadillac Solitario que escuchamos de fondo.
Y ahora estoy aquí sentado en un viejo Cadillac segunda, mano junto al Merveille y a mis pies mi ciudad.
Todo un himno para los de mi generación. Sabino Méndez trabajó con Barnin, fue escritor, columnista, filólogo, activista político, en definitiva, un genio que cumple años hoy.
La última rubia que vino a probar. Quizás el martini me ha hecho recordar, nena. Creí que...
que podía olvidarte sin más, y a un rato se ha de... Y alice la rubia...
11:15, vamos al tiempo. En Las Palmas de Gran Canaria lo habitual, 22 grados, ayer subió las temperaturas, mediodía, sobre las 2 de la tarde, hacía calorcito, sobre todo al sol, en Las Palmas de Gran Canaria, si empiezan a bajar ya las temperaturas. En Valle Seco, pues lo típico, algo de fresquito, 16 grados, en la Cruz de Tejera algo más de frío, que bien se debe estar ahí con 13 grados. Si nos vamos al sur de Gran Canaria, lo que toca, 24 grados en Maspalomas, y si nos escucha desde Puerto del Rosario, 22. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal, predice hoy Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días. Intervalos nubosos en general en la isla de Gran Canaria, con una mayor nubosidad en el interior a partir del mediodía, cuando no se descarta alguna lluvia débil y ocasional, con temperaturas con pocos cambios, con una máxima, por ejemplo, de 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria, ambiente suave y el viento soplando del nordeste, algo más intenso puntualmente en las vertientes sureste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11:16, deportes. Actualidad deportiva, Juanfran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas, ya pendiente del partido del próximo sábado, 5:15 de la tarde en la Rosaleda, frente al Málaga. Para este partido, el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas recupera a Eric Curbelo después del partido de sanción contra el Real Zaragoza. También a esta hora está volando el Gran Canaria rumbo hacia Turquía. Mañana, partido de la Eurocup frente al Bursaspor. Y en balonmano, mañana tenemos competición en la Liga Guerrera Iberdrola. Rocasa Gran Canaria recibe al conjunto del Guardes. Mientras que en la SEP, en la competición de voleibol, en la competición europea, el Guaguas tiene que jugar el partido de vuelta frente al Calcite.
Recuerden más información a partir de las 2 de la tarde. Tiempo, deportes, COPE. Echamos un vistazo a la actualidad a través de los digitales. ¿Qué publican, Ainhoa?
Comenzamos con nuestra web cope.es/Gran Canaria, donde abrimos con Inmigración. Salvamento rescató anoche en Canarias a otras 88 personas en dos pateras, también dos fallecidos en otra patera a la deriva al sur de Gran Canaria. Buen patrimonio. Un ingeniero de minas asegura que si no se actúa, las cuevas de risco caído se perderán para siempre. Recordamos que tienen la entrevista completa en nuestra web. En la provincia, Diario de Las Palmas, en Sociedad, otra colada del volcán de La Palma llega al mar y hace desaparecer la playa del Charcón en Las Hoyas. También Canarias se prepara para endurecer las restricciones anti-COVID ante la Navidad, o la presencia de ceniza del volcán obliga a cancelar 4 vuelos en el aeropuerto de La Palma. En Canarias 7, por su parte, la crisis del coronavirus. 2.000 personas se han contagiado de coronavirus en las islas en solo 2 semanas. También Sanidad estudia flexibilizar el semáforo COVID con el riesgo bajo en 100 casos, o la calidad del aire arroja niveles desfavorables en áreas del volcán.
Son las 11:18. También queremos echar un vistazo al Twitter. ¿Qué publican, Ainhoa?
¿Tendencias? Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, MasterChef Celebrity. Y es que se emitió anoche un nuevo programa y son muchos los que están comentando sobre él. Ramen en 30 minutos, tenían que hacer una prueba de fuego. El expulsado también entre lo más comentado, aunque no vamos a desvelar quién es para quien no lo haya visto. En política, Pablo Casado, porque algunos comentarios del líder del Partido Popular sobre energía solar han provocado críticas de la oposición y diversas reacciones. Si a las 8 no hay sol, no podemos utilizar la solar para generar electricidad, es una de las frases polémicas. Y el Día Internacional del Flamenco, este 16 de noviembre se celebra el Día del Flamenco, proclamado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2010. Arte marca España. Como siempre, el feliz martes entre las tendencias de hoy.
Feliz martes, Ainhoa, también para ti. Son las 11:20, una pequeña pausa y comenzamos a desarrollar los asuntos del día. Comenzamos hablando de inmigración.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Mar Abierto Producciones presenta Bonnie Tyler en concierto. 3 de diciembre, Gran Canaria. 4 de diciembre, Tenerife. Aprovecha una oferta única para estas fiestas. Compra 2 entradas y paga solo una. Oferta disponible en marabiertoproducciones.com.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra su séptimo Congreso de Emprendimiento y Premio Emprendedor 2021. Será los días 30 de noviembre y 1 de diciembre. Participa, es totalmente gratuito. Síguelo de forma presencial y online. Infórmate llamando al 928 23 40 64 o en nuestra web. Jornadas cofinanciadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo.
¿Quieres ganar un viaje a Milán para dos personas? Consíguelo gracias a los nuevos formatos de Mortadela Siderio que encontrarás en tu punto de venta de confianza. Entra en las redes sociales de Mortadela Siderio y participa. Consulta condiciones en rodrigonza.es. Siderio, de toda la vida.
En agua caliente, aire acondicionado, calefacción y energías renovables, Junkers tiene las mejores soluciones. Cuenta con Junkers porque Junkers cuenta con el mejor servicio técnico oficial. El agua caliente tiene un nombre, Junkers. Consulta tu distribuidor más cercano en sieper.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11 y 21, problemas que se cronifican. Se sabe incluso la solución, no se atreven a adoptarla, mientras estamos viendo demasiados fallecidos. Uno solo es para alarmarse, pero es que en las últimas 24 horas, 10 muertos, intentando, pues no sé si encontrar una vida mejor, pero sí en esa ruta canaria, ¿no? En esa ruta de la inmigración canaria, que yo creo que se podría bautizar casi ya como la ruta de la muerte, ¿no? Han llegado 500 inmigrantes solo este fin de semana, absolutamente colapsados los centros de acogida. La solución es crear más CIEs. La solución la tiene el gobierno sobre la mesa y tiene que ejecutarla, tiene que trabajar en ello. Parece que no lo está haciendo. Vamos a saludar a esta hora de la mañana al coordinador territorial de CEAR Canarias. Tenemos en línea a Juan Carlos Lorenzo. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
¿Qué está pasando, Juan Carlos? Porque cada vez vemos más fallecidos en la ruta a Canarias. Sabemos que es muy peligrosa, pero la verdad es que el número de muertos ha subido de forma exponencial. En las últimas 24 horas estamos hablando de 10, ya no de la gente que intenta venir a Canarias, que este fin de semana fueron 500. Evidentemente preocupa, ¿no?, porque se juegan la vida, pero también es llamativo el elevadísimo número de fallecidos, Juan Carlos.
Sí, sí que es llamativo, y la verdad que hemos asistido a una nueva tragedia en la ruta migratoria del Atlántico Occidental hacia Canarias. Es decir, estamos viendo este año como un crecimiento exponencial del número de personas fallecidas y desaparecidas. No olvidemos que además de estas 10 personas que desgraciadamente han fallecido en el tránsito migratorio hacia Canarias, también hay información con respecto a una patera que ha zozobrado cerca de la costa del África, del Sahara Occidental, perdón, con 62 personas, y no tenemos constancia ni conocemos nada más de qué ha sucedido con ella. Y este año las cifras de fallecidos, tanto desde el punto de vista de organizaciones internacionales como la OIM e incluso de otro tipo de organizaciones sociales como Caminando Fronteras, ha aumentado de una manera exagerada. Y yo creo que esto solo nos deja encima de la mesa la gravedad, el dramatismo y el riesgo y la peligrosidad de una ruta migratoria que es la más mortal del mundo.
Juan Carlos, llama la atención que con el número de fallecidos tan altos parece que las autoridades no están, ni están ni se les espera, sobre todo las autoridades gubernamentales.
La sensación es que desgraciadamente nos acostumbramos a que las cosas sean así, a que gestionemos la realidad migratoria desde el punto de vista de la emergencia, del rescate. Yo creo que solamente podemos hacer un trabajo excepcional en una zona SAR que es de 1,5 millones de kilómetros cuadrados, tres veces lo que es España, y controlar esa zona a la hora de rescate marítimo y aéreo no es nada fácil, es realmente complicado. Pero nos terminamos acostumbrando a que esa es la realidad que tenemos que asumir y nos conformamos con que eso sea así. Yo creo que tenemos que revelarlo y obviamente intentar introducir elementos más allá de un rescate, más allá de una acogida, según qué condiciones también, según los momentos y los lugares, e intentar avanzar en unas políticas migratorias mucho más estructurales que eviten, de alguna forma, que la gente se siga jugando la vida de esta forma. Y ahí es donde nosotros siempre introducimos digamos que el elemento de las vías legales y seguras, que no las inventamos nosotros, sino que están recogidas en el Pacto Mundial de Migraciones del año 2016, final de 2018, y que no terminamos de asumir como elementos importantes de una política migratoria de índole estructural y mucho menos lesiva con los derechos de las personas.
Juan Carlos, Lanzarote y Fuerteventura, la situación ahí es tensa, difícil, complicada, alarmante, no dejan de llegar pateras y no hay solución habitacional para los inmigrantes. ¿Qué solución se puede contemplar?
Es una situación complicada porque, si no me equivoco, alrededor del 40% de los más de 17.500 personas, yo creo que ya 18.000 con las 500 del fin de semana pasado, que han llegado por costas a Canarias, el 40% han llegado a islas como Lanzarote y Fuerteventura, que tienen realmente cuestionadas y fragilizadas su capacidad operativa para poder acoger en condiciones dignas. De hecho, tienen una gran dificultad para encontrar instalaciones que cumplan ese fin. Y por otro lado, el hecho de que quizás estamos poniendo y debemos poner acento en cuando las personas llegan, y todo lo que tiene que ver con pandemia sanitaria lo complica todo, de tal manera que no solo el cribado sanitario de PCR, sino también el hecho de poder tener espacios adecuados y digamos que bien dimensionados para la acogida de personas que puedan ser positivas o contactos estrechos o incluso cuarentenas que son recomendadas por las autoridades sanitarias, está seriamente cuestionada. Es decir, no tenemos o hemos obviado un poquito la capacidad de previsión con respecto a la realidad de islas no capitalinas como Lanzarote, Fuerteventura e incluso lo que sucede en una isla como El Hierro. Yo creo que tenemos que poner el acento en eso, y no solo en eso, sino también en qué sucede con las personas menores tuteladas de origen extranjero. Yo creo que en esos otros elementos están los asuntos más importantes a gestionar.
¿Qué te parece, Juan Carlos, que el Ayuntamiento de Aría haya frenado un centro para menores?
Bueno, no conozco las razones, honestamente, del por qué el Ayuntamiento de Aría haya frenado, ha puesto obstáculos, digamos, o dificultades para que eso pueda llevarse a cabo. Yo entiendo las dificultades de las corporaciones locales, de los municipios chicos, a la hora de poder dar una respuesta, ¿no?, coherente. Yo creo que tenía una respuesta sensible ante la realidad migratoria que experimenta Canarias. Yo creo que quizás nos está faltando un poquito más de pedagogía y un poquito más de información en positivo para saber que ese tipo de contribución y ese tipo de apoyo deberíamos tenerlo presente y deberíamos ser todos partícipes de ello. Me gustaría conocer las razones concretas, fundadas, que el Ayuntamiento había puesto encima de la mesa, pues para conocer ello. En cualquier caso, yo creo que desde un punto de vista de una comunicación mucho más fluida, mucho más en positivo, podríamos tener posiblemente una mayor adhesión de las corporaciones locales para contribuir en la medida de sus posibilidades a la red migratoria que experimentamos.
Ya para acabar, hablando de los menores no acompañados, este fin de semana vimos manifestaciones porque dicen que están generando altercados. Ayer estuvimos hablando incluso con la presidenta de la Asociación de Vecinos y nos relataba uno por uno los problemas que estaban teniendo con estos inmigrantes. Lo que dicen es que en estos centros de acogida a menores no acompañados no hay políticas integradoras, que están mucho tiempo ociosos, que no hay, digamos, entretenimiento para ellos y, claro, esto genera dificultades y situaciones realmente complicadas y muy difíciles entre los vecinos, que la convivencia es muy, muy, muy difícil. Incluso nos decía que en un radio de unos 2 kilómetros aproximadamente hay como 12 o 13 centros de acogida, Juan Carlos.
Es complicado porque hay razones que explican que podamos tener esa percepción o experimentar esa realidad, pero que para nada puede justificar, ¿no?, que la política que se está desarrollando en la acogida de personas menores tuteladas. Es decir, cuando hablamos de espacios en los que hay una dimensión importante una dimensión importante con respecto al número de plazas, cuando hablamos de numerosos presuntos menores que están pendientes de prueba de determinación de la edad, lo cual hace que no puedan acceder a ciclos educativos porque no tenemos un decreto de determinación de la minoría de edad. Cuando tenemos espacios sobredimensionados con respecto a las plazas ocupadas para menores extranjeros, hace que no podamos desarrollar un trabajo adecuado y pertinente con respecto a su integración y a su inclusión, no solo desde el punto de vista social y comunitario, sino también educativo. Todo eso genera dificultades, genera que quizás nos estemos limitando a la visión más de cobertura de necesidades básicas y a partir de ahí a ver qué podemos hacer. La realidad es que Canarias no está, desde mi punto de vista, no está preparada para poder acoger a una dimensión tan importante de menores, que creo que son actualmente un poco más de 2.500. No tenemos la capacidad para desarrollar un trabajo educativo y adecuado con respecto a su integración con uno de los colectivos de máxima vulnerabilidad de las personas que llegan en sus procesos migratorios. Por tanto, yo creo que el trabajar con la comunidad, el que la comunidad conozca qué realidad es la que está conviviendo en el mismo entorno, una buena dimensión, ¿no?, de una buena y adecuada dimensión del número de plazas de acogidas en un entorno concreto, harían seguramente que las cosas fueran mejor y que todo lo que tiene que ver con incidencias que pueden ocurrir y que de hecho podemos ver que existen, se aminoren al máximo. Yo creo que se trata de cómo, en un contexto de ese tipo, es muy complicado el poder desarrollar un trabajo educativo y de integración coherente.
Juan Carlos Lorenzo es coordinador territorial de CEAR Canarias. Juan Carlos, como siempre, muy amable. Muchas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El puerto abre una nueva puerta a la ciudad. El renovado acceso al muelle comercial facilita fluidez y comodidad para pasajeros y transportistas. Puerto del Rosario, mejor integrada con su puerto, mejor conectada. Obra financiada con fondos FEDER, una manera de hacer Europa. Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
¿Qué somos?
¡Artesanos!
¿Qué queremos?
¡Compartir nuestra ilusión!
¿Dónde?
¿Dónde?
En la primera Feria de Artesanía de Otoño 2021, que se celebrará del 12 al 21 de noviembre en las inmediaciones del Faro de Maspalomas, en horario de 10 a 19 horas. ¡Primera Feria de Artesanía de Otoño 2021!
¡Te esperamos!
FEDAC, Cabildo de Gran Canaria.
Ya está aquí el Black Friday de Lopesan con promociones especiales para reservar tus vacaciones de este año y del próximo. Entra en nuestra web antes del 29 de noviembre y benefíciate de hasta un 40% de descuento. Condiciones en lopesan.com.
Esta Navidad puedes regalar un perfume, como cada año. Lo último en tecnología, por ahora. O ese par de calcetines que siempre le tocan al abuelo. Pero si buscas algo especial, regala Artesanía Canaria. Y sorprende con productos únicos, llenos de cariño, calidad y dedicación. Artesanía Canaria, regalos que dejan huella. Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:34, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, adelante.
La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, ha anunciado este martes la adjudicación del gestor de expedientes para el sistema de dependencia, si bien ha reconocido que se puede tardar casi un año en implementarlo y ponerlo en práctica. Además, Salvamento Marítimo ha rescatado a última hora del lunes y durante la madrugada de este martes dos embarcaciones con 88 inmigrantes a bordo cuando se encontraban en aguas cercanas a las islas de Fuerteventura y Gran Canaria. Y un último apunte: la Oficina de Planificación Estratégica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha organizado este martes una conferencia bajo el título La crisis de los precios de la electricidad, que correrá a cargo del exsecretario de Estado de Energía y expresidente de Abengoa.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a las 12 del día, 11:34. No se pierdan la siguiente entrevista porque es un mensaje de alarma, un mensaje de SOS, un mensaje de salvación.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vamos a contarles ahora un caso difícil de digerir, un caso complicado, un caso extremo, cosas que pasan en nuestra sociedad. Y ya saben ustedes que nosotros tenemos vocación de servicio. Por lo tanto, por muy duro que sea, nosotros queremos escuchar a aquellas personas que necesitan ayuda de forma imperiosa. Y él, o mejor dicho, ella, porque vamos a hablar de la situación de una pequeña que tiene una enfermedad rara, única en el mundo, ella necesita ayuda de forma urgente. Su padre se llama Ari Santana, nos va a contar el caso. Ari, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier, ¿qué tal?
Oye, la niña se llama Marta, ¿no? Cuéntame, ¿cuántos añitos tienes la niña?
Marta tiene 3 añitos.
Tiene 3 añitos, ¿no? Y tiene una enfermedad rara. Cuéntanos un poquito, Ari.
Sí, hola, buenos días a todos. Antes que nada, y darte las gracias a ti por invitarme al espacio de ustedes. Marta tiene 3 años y tiene una enfermedad rara. Es la única niña en el mundo con su enfermedad. La enfermedad de Marta no tiene nombre. Marta tiene una translocación de cromosomas del número 13 y 18, lo más importante del cuerpo. Y Marta es ciega, sorda, tiene epilepsia, hipoglucemia. Marta no camina. De momento. Marta no come por boca, no toma nada. Hace 9 meses nos dejó de comer por boca y de tomar. Y le tuvieron que hacer una operación en el estómago para poder alimentarse y hidratarse. Marta, aparte de esos problemas, también tiene su epilepsia, que es la silenciosa, que es una de las más peligrosas porque no te enteras cuándo le va a pasar. Y Marta está recibiendo sus terapias en San Juan de Dios. Y pedimos ayuda a todo el pueblo canario, a toda España, a todo el mundo, porque Marta necesita un coche adaptado a sus necesidades. Yo trabajo solo en casa. Mi mujer tuvo que dejar su trabajo para poder estar al cuidado y al corriente de sus médicos de ella. El coche que yo tengo es del año 2006. Y llamemos para poder adaptarlo y nos dijeron que tiene que ser un coche a partir del 2014-2015. Y sinceramente nosotros no nos podemos permitir pagar un coche. Por eso mismo estamos haciendo esta recaudación de fondos y porque nuestro sueño, por decirlo de alguna manera, es poder llevar a Marta a Estados Unidos para una valoración más importante de sus ojos, porque hemos visto que hay un ojo biónico que no se sabe si le valdrá o no a Marta, porque Marta tiene los nervios ópticos atrofiados y la retina no la tiene bien formada.
Ari, ¿cuándo se dieron cuenta ustedes de que Marta padecía una enfermedad grave? ¿En qué momento?
Todo esto fue después de Marta nacer. A los 2 días, como Marta durante el embarazo sabíamos que iba a venir con un ojito más pequeño que el otro, y que supuestamente venía con una telilla que le podían pedir ver por un ojo o no, le hicieron la prueba de fondo ojo y nos confirmaron ahí que Marta no tenía la retina formada y que venía ciega. Uh-huh. que no podía ver bien. Y a los 3 meses nos hicieron una prueba genética a mí, a la mamá y a Marta, y fue cuando nos confirmaron la traslocación y en papeles genéticos ponen como que no hay nadie documentado con su enfermedad y que su certificado clínico es incierto.
Su enfermedad genética, pero entiendo no hereditaria, ¿no? No se sabe, en fin, cómo se generó, cómo se produjo esa enfermedad.
A ver, la mamá tiene una traslocación de cromosomas que ella no sabía, pero la tiene bien mutada. Lo que Marta pasa es que Marta al mutarse se mutó mal el traslocamiento. Uh-huh. Y Marta dentro del 13-18 tiene otro cromosoma que es el 4 que no tiene nada que ver con la otra mutación. Yeah. Realmente tiene 3 cromosomas.
Uh-huh. Ari, me dices que Marta no come, ¿no? Hace 9 meses dejó de comer. Le tuvieron que intervenir, hacer una intervención quirúrgica para darle alimentos a través del estómago, que llegue directamente, sin deglutir, ¿no?
Sí, exactamente. Hace cosa de 9 meses, en abril más o menos, nos dejó de comer, de tomar, Eso había pasado antes, pero cuando intervinieron fue en el mes de abril, porque no cogía peso. Marta se pegó un año entero pesando entre 6 kilos y medio, 6,300, más o menos así.
¿Con qué edad, Ari?
Marta tenía 2 años. Pero con 2 años. Marta lleva 5 operaciones en menos de 9 meses.
Ella entiende cuando ustedes le hablan, mueve la cabecita, es decir, digamos que ahora, entiende usted.
Marta, después de haberse operado del estómago, a los 2 meses se operó del implante coclear para poder escuchar por su oído. Y ella nos escucha, no se ríe con nosotros. Entender no nos va a entender, porque Marta tiene un retraso cognitivo y un retraso madurativo. Uh-huh. e intelectual. Pero ella, como nosotros, nos toca, nos huele, y al hablarle sonríe porque sabemos que estamos cerca de ella.
Uh-huh. Ari, ¿cómo es el día a día ahí con Marta, tu mujer y tú, combinando el trabajo? Nos dice que tu mujer ha tenido que dejar de trabajar para dedicarse a ella de forma exclusiva las 24 horas. Cuéntame un poquito cómo es el día a día con Marta.
El día a día con Marta es un poco... Es un poco duro, la verdad, porque Marta no duerme por las noches porque tiene trastorno de sueño y se puede pegar hasta 2 días sin dormir enteros, 48 horas. Y, a ver, durante el día Marta no nos pasamos bien con ella, jugamos, la mamá juega y demás. Pero Marta tiene tratamientos que no le hacen nada realmente. Marta toma... Diazepam, que es ibuprofeno, un Sabrilex, que es para el tema de la epilepsia.
¿Cuántos medicamentos toma al día la niña, Ari?
Eso es lo que toma ahora, el Diazepam y el Sabrilex, pero antes tomaba unos 4 más o menos. Uh-huh. Pero se le han quitado porque no le han hecho nada.
No le han hecho nada. Ari, ¿cómo podemos ayudarte? ¿De qué manera? Pues, la sociedad, la gente que nos está escuchando... y se ha sensibilizado con este tema de Marta, ¿puede echarte una mano a ti, a tu mujer, a la familia?
Antes que nada, ayudarnos a visibilizar el caso, que llegue lo más lejos posible, intentar seguir abriendo puertas, que gracias a muchas personas que nos han ayudado, a Kilómetros por Sonrisa, a Carlos Carreño, a Fabiola Casola, a muchas personas que nos han ayudado, pues, a darle visibilidad al caso. Tenemos una página de Facebook de Marta, que es Marta Princesa Guerrera, donde explica más o menos todo lo que tiene Marta.
Marta Princesa Guerrera, página de Facebook.
Sí, nosotros estamos dispuestos a enseñar cualquier papel médico, con total transparencia y demás.
Muy bien.
Y también estamos con ventas de camisetas, con tasas también que próximamente saldrán, y tenemos número de cuenta y dice.
A ver, ¿cómo, llamarte a ti por teléfono, ponernos en contacto contigo, ¿de qué manera, Ari?
No te escucho bien, Javi.
Sí, te pregunto, ¿de qué manera nos podemos poner en contacto contigo, hablar contigo directamente?
A través de mi móvil... podéis llamar o por teléfono, podéis llamar o por Facebook, por cualquier método, yo lo contestaré a la mayor brevedad posible.
Uh-huh. Bueno, doy tu número de teléfono, si me permites, Ari, entiendo que sí.
Sí, claro.
Es el 616-76-8057. 616-76-8057. Pero recuerden también que pueden llamar aquí a la cadena COPE y nosotros le damos toda la información necesaria. Aquí COPE Gran Canaria. Ari, te envío un fuerte abrazo y vamos a ver si se cumplen los objetivos. Y un besazo muy fuerte a toda la familia, a tu mujer y sobre todo a esa super guerrera que se llama Marta. Muchas gracias por atender a la COPE. Ari, un abrazo.
Muchísimas gracias, Javi. Buen día y un abrazo a todos y saludos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra su 7º Congreso de Emprendimiento y Premio Emprendedor 2021. Será los días 30 de noviembre y 1 de diciembre. Participa, es totalmente gratuito. Síguelo de forma presencial y online. Infórmate llamando al 928 23 40 64 o en nuestra web. Jornadas cofinanciadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo.
Nuevo Nissan Qashqai, sin esperas ni reservas. Ven a tu concesionario y llévatelo puesto. Por primera vez y solo en Canarias, tu nuevo Qashqai por 23.000 euros con impuestos y gastos de matriculación incluidos, financiando con RCI Bank. Nuevo Nissan Qashqai, ahora electrificado con mild hybrid.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:45 minutos, se esperaba, porque al fin y al cabo vamos a hablar ahora de una enfermedad que no perdona, no hay cura, una enfermedad realmente complicada, lo decíamos incluso en la introducción. Vamos a hablar de ELA, decía que se esperaba el fallecimiento del alcalde de San Bartolomé en Lanzarote. Alexis Tejera se va con tan solo 39 años, insisto, se va porque padecía la ELA. Vamos a hablar en los próximos minutos con María José Arregui, presidenta ejecutiva de la Fundación Francisco Luzón. Doña María, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de hablar con ustedes.
Para nosotros también es un placer y queremos visibilizar, queremos saber cuál es el día a día de un enfermo de ELA. Poco cómo se pasa el día, qué es lo que ocurre, qué pasa, María José.
Bueno, pues el desarrollo de la enfermedad es desde el primer momento que dan el diagnóstico, como todos sabemos y usted acaba de decir, es un diagnóstico mortal y es la desesperanza día tras día. Es saber que cada día que pasa vas a estar peor que el día anterior. Ese es el día a día de un enfermo de ELA. Y conforme va avanzando la enfermedad, la ELA es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las neuronas encargadas de movilizar los músculos. Estas neuronas van muriendo y conforme van muriendo estas neuronas se van paralizando las diferentes partes del cuerpo. O sea, el día a día es, pues se pueden imaginar, una situación muy dolorosa, tanto a nivel físico como a nivel emocional.
Entiendo que es un shock para toda la familia, ¿no? No solamente para el paciente.
Efectivamente, es que es lidiar con unas circunstancias de tal calibre que el paciente primero es un impacto emocional porque, bueno, pues lógicamente, psicológicamente dices, oye, ¿qué me está pasando? No te lo puedes creer. Luego ya pues se acepta y finalmente, pues bueno, es que es lo que tienes encima, ¿no? Y ese proceso lo vive en paralelo tanto el enfermo como sus personas, sus familiares más cercanos y amigos.
Entiéndeme la pregunta, cuando diagnostican ELA, en ese momento al paciente le entran ganas de vivir, ganas repentinas, empieza a valorar incluso los pequeños detalles.
Bueno, yo creo que el primer impacto de un diagnóstico de ELA es lo que acabo de, o sea, es la negación, ¿no? O sea, dices, no puede ser. Después es la frustración. La frustración ya te lo crees. Y por último es la aceptación. En estos tres pasos, al final de estas tres etapas, llega lo que usted acaba de decir. Es decir, esto es lo que tengo. Tengo una esperanza de vida estadística de 3 a 5 años, pues voy a aprovechar el tiempo al máximo y voy a ver qué puedo hacer por mí y por el resto de la gente que tengo alrededor y algunos enfermos, como fue el caso de Francisco Luzón o es el caso de muchos enfermos que están actualmente vivos y están luchando por visibilizar la causa y por hacer acciones que movilicen de una forma u otra a la sociedad.
Sí, Nos dice que la esperanza de vida es de 3 a 5 años. ¿Exactamente qué es lo que varía entre una, digamos, tiempo determinado y otro? ¿El entorno? ¿Por qué se vive más? ¿Por el entorno? ¿Por la gravedad de la enfermedad? ¿Hay grados diferentes?
Sí, vamos a ver. Hay La esclerosis lateral amiotrófica tiene dos variantes, que es la ELA vulvar y la ELA espinal. La ELA vulvar es la que nace en la parte fundamental del cuerpo humano, que es en la garganta. Claro, cuando las primeras manifestaciones son en la garganta, lo primero que se va es la capacidad de hablar, la capacidad de comer y la capacidad de respirar. Por tanto, afecta al motor del organismo. Cuando la ELA es espinal, empieza por las extremidades y va subiendo y se va concentrando ya más arriba en el tronco y en la parte respiratoria y en la deglución. ¿Qué ocurre? Las ELAs espinales siempre suelen tener mejor pronóstico porque hasta que llega al centro del organismo tarda más. Ahora bien, tanto la una como la otra, el resultado es el que es. En relación a la vida, ¿qué factores intervienen dentro de una u otra? La capacidad económica del enfermo y de la familia es determinante, porque hay muchos enfermos que renuncian a hacerse la traqueostomía, que es lo que les va a permitir continuar respirando y, por tanto, continuar viviendo, precisamente porque la carga que afecta a todo el núcleo familiar, la carga económica, es insostenible para muchas familias, o podríamos decir para la gran mayoría de familias, porque sostener unos cuidados 24 horas, 7 días a la semana, pues es muy costoso.
¿Muy costoso? ¿En cuánto estamos hablando aproximadamente?
Pues mire, son tres asistentes, más luego los de los fines de semana, solo yendo por lo más básico, que son los salarios de cuatro personas, podemos estar en torno de los 45.000, 50.000 euros, mantener al año eso, un staff de cuatro personas que atiendan las 24 horas a un enfermo de ELA, sin contar con fisioterapias, aparatos de comunicación, sillas eléctricas, grúas, coches adaptados, sin contar con nada de eso.
¿Y el gasto para adaptar la vivienda? Entiendo que también
precisamente
que
efectivamente exactamente es básico, ¿no? Porque hay enfermos, imaginemos enfermos que viven en un cuarto piso, que no tienen ascensor, y hay momentos en que ya no pueden moverse de su casa.
El alcalde de San Bartolomé, será alcalde toda su vida, Alexis Tejera, trabajó hasta el último momento. ¿Esto es un ejemplo? ¿Es complicado, pues, difícil?
Sí. Bueno, la ELA es una enfermedad que no afecta a la capacidad intelectual ni al razonamiento. Sus capacidades intelectuales siguen estando al 100%. Existe un pequeño porcentaje que se estima entre el 8 y el 10% correspondiente a que algunos enfermos pueden tener cierta demencia frontotemporal, pero la gran mayoría de los enfermos mantienen sus capacidades intelectuales al 100%. Y Alexis, pues, es un ejemplo de ello.
¿Qué adelantos tecnológicos hay? ¿Es que hay alguno para intentar sobrellevar de la mejor manera posible la ELA? Porque, claro, una curación entiendo que se debe ser a larguísimo plazo, ¿no? Y otra pregunta, ¿se sienten ustedes abandonados o, todo lo contrario, acompañados por los gobiernos de turno?
Bueno, en relación a qué adelantos hay técnicos, podemos señalar que como un enfermo de ELA pierde la capacidad de hablar, la capacidad de comunicarse es vital, ¿no?, para existir. Entonces, sí que hay dos sistemas que, por el movimiento del iris, permite comunicarse a los enfermos de ELA a través de una tablet y un ordenador. En relación a la segunda pregunta, si el colectivo, la comunidad de ELA, nos sentimos abandonados, pues sí. ¿Qué quiere que le diga? Tristemente, nosotros desde la Fundación Luzón luchamos precisamente para hacer que nos presten atención los poderes públicos desde perspectivas diversas, pero sobre todo desde una perspectiva de atención sanitaria a nivel de mantenimiento con una calidad de vida al enfermo de ELA. Abogamos por la investigación, sabemos que ese es el futuro, y desde la Fundación Luzón lo que hacemos es grandes proyectos de investigación con la ayuda de todos los grupos de acción y asociaciones de todo España, pero la agenda política todavía no nos mira con la atención suficiente. Sí que se están despertando sensibilidades, porque son cosas que se evidencian ahora mismo en la sociedad, pero empieza a despertarse, empezamos a aparecer en sus agendas, pero de una forma muy tímida. Y la idea es que entre todos la comunidad de la ELA cada día es más fuerte, y bueno, y de hecho los medios de comunicación como ustedes nos llaman para interesarse por nosotros, ¿no? La idea es que verdaderamente la agenda política nos mire, y no solo nos mire, sino que actúe.
Pues ojalá y sea así. María José Arregui, presidenta ejecutiva de la Fundación Francisco Luzón, muchísimas gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Muchísimas gracias a todos ustedes. Un abrazo grande.
Comienza el espacio, conoce nuestro puerto y sus singularidades. Un lugar por descubrir. Ahora, en la mañana de COPE Gran Canaria, Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Luis Ibarra es el presidente, precisamente, de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Lo tenemos en línea. Don Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues no hay tiempo para hablar de todos los grandes proyectos que tiene el puerto y que va a transformar, sin lugar a dudas, no solamente el recinto, sino Las Palmas de Gran Canaria, porque sabemos que hay un programa muy ambicioso de unir, y se está haciendo poco a poco, el puerto con la ciudad, pero sí podemos hablar de algunos de ellos, ¿no? Es decir, podemos charlar de ese vivero de pulpos, ¿no? La descarga de pesca fresca, la logística, o por ejemplo también algo que en un principio había creado bastante controversia, pero afortunadamente se ha solucionado, que es la reparación de megayates en ese objetivo de Puerto Ciudad, don Luis.
Pues sí, la verdad es que estamos tremendamente contentos de cómo la actividad portuaria se ha mantenido en este año y medio ya de pandemia, pues sobre todo ayudando a la diversificación económica de Gran Canaria, ¿no? En unos momentos donde el turismo, pues al final, pues cayó prácticamente como otros sectores, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nos ha permitido trabajar, esforzarnos en determinados proyectos que parece que prácticamente casi todos se han convertido en realidad. Es verdad que algunos llevan más tiempo de lo deseado, como has comentado, el reparaciones de grandes yates, pues es una concesión, pues, que llevamos ya varios años, pero seguramente ya a partir del año que viene, por los problemas técnicos que ha habido, en cuestiones pues que a veces ocurren, como el dragado del área que tenemos que hacer, el tema de la existencia de una línea media de tensión. Bueno, pues estos pequeños problemas, pero sí que van a posibilitar que ahora mismo, pues, los catamaranes y los barcos que están a punto de salir para la regata RC, que están en el muelle deportivo, hay muchos de ellos que ahora mismo no se pueden reparar en Gran Canaria por el tamaño que tienen. Por lo tanto, bueno, pues esto es un nuevo nicho de mercado que esperamos que en el 2022, pues ya empiece a verse, ¿no?
Y don Luis, ¿tenemos mano de obra aquí precisamente para trabajar este nicho de mercado aquí en Canarias? ¿No hay que exportarla?
Bueno, seguramente al principio habrá que importar seguramente algo, pero el objetivo, como es un trabajo que, bueno, exige cualificación, pero no es un trabajo tan especializado a nivel de ingeniería como el tema de las reparaciones de los grandes barcos que vemos en la Reina Sofía, ¿no? Por lo tanto, el objetivo es que este nuevo nicho de negocio lo ocupen prácticamente al 100% los canarios en unos pocos años. Uh-huh. Eso sí, sobre todo porque aquí en Canarias, pues tenemos, comparado con los puertos de la península, pues alguna serie de ventajas, porque esta actividad se viene realizando en exclusiva prácticamente en Cataluña, en Barcelona y en Baleares, ¿no? Aunque Málaga también está ahora pujando por ella, ¿no? Y bueno, aquí lo que tenemos es un clima prácticamente soleado todo el año en Las Palmas de Gran Canaria, con poca intensidad del viento, y eso, bueno, pues permitirá, pues, que los usuarios, ¿no?, que estén en el entorno del acuario, del parque que queremos realizar en esa zona y coja la pasarela, pues vean, bueno, pues no solamente en la dársena estos grandes yates, sino también, pues, que genere actividad económica.
Le quiero preguntar por un tema de actualidad también, el problema con los transportistas, que hablan de los retrasos que tienen en carga y descarga en los terminales, precisamente ahí en la autoridad portuaria, don Luis.
Pues sí, esto es un problema que lleva ya varios años coleando. En el 2018, pues, dejamos sobre la mesa un protocolo para un aplicativo informático de obligado cumplimiento en las terminales. Lamentablemente, pues, abandoné en esa época el cargo y, bueno, pues quedó un poco pendiente por hacer, ¿no? Las colas las hemos verificado y, por lo tanto, lo que vamos a implementar, y hemos hablado con el sector del transporte, es un aplicativo informático que llevaremos al siguiente consejo de administración para que en los primeros meses del 2021 pues se pueda digitalizar y mejorar la operatividad. Eso no significa que se vayan a evitar las colas, porque después dependerá también mucho de la casuística que tenga cada terminal, de la mano de estibadores que haya contratado ese día, pero sí que le vamos a generar más transparencia a lo que es el movimiento de mercancías, porque entendemos la problemática que hay y siempre, pues al final, un poco lo que hacen en algunas ocasiones las terminales es trasladar el problema al transporte. El transporte en Canarias pues tiene una problemática distinta al transporte nacional, porque en cualquier puerto peninsular es lógico que salga un camión en altas horas de la madrugada, porque se va a trasladar centenares de kilómetros, pero aquí pues nuestro radio de acción de los transportistas, los almacenes en Canarias cierran a partir de las 6 de la tarde, ¿no? Por lo tanto, hay que aprovechar mucho mejor las horas del día y es lo que nos está produciendo. Entonces, hemos tenido reuniones con ellos y vamos a implementar este nuevo aplicativo y esperemos que dé resultado en los próximos meses.
Pues ojalá y sea así, sobre todo se desconvoque a tenor de estas palabras la huelga de transportistas. Luis Ibarra, muchísimas gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Nada, un abrazo. Buen día.
Nuestro puerto y sus singularidades en la mañana de COPE Gran Canaria, Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Si así lo aprueban los profesores de forma colegiada. En bachillerato, esos exámenes de recuperación se van a mantener de momento, pero se podrá pasar de primero a segundo con un máximo de 2 asignaturas suspensas y se podrá obtener el título con una pendiente. Es un real decreto que viene precedido de mucha polémica. Primero, porque varias comunidades autónomas, encabezadas por Galicia, pidieron una moratoria a la ministra de Educación, a Pilar Alegría, para mantener los exámenes aún este año. Argumentaban que no se podían cambiar las normas con el curso ya empezado. La ministra decidió dejar entonces en manos de las autonomías la decisión de suprimir o mantener estos exámenes de recuperación este curso, suprimiéndolos, eso sí, ya para el siguiente. Pero el dictamen del Consejo de Estado considera que dejar a las regiones tomar esta decisión generaría desigualdades entre los alumnos de las diferentes comunidades si unos examinan y otros no. Así que el Ministerio ha tenido que recular y la aplicación de la medida se aplicará ya en este mismo curso en todo nuestro país. Pero además este Real Decreto también ha generado polémica por lo que significa, que no es otra cosa que penalizar el esfuerzo. Es decir, un alumno que se ha aplicado durante todo el año, que ha hecho todos los trabajos y deberes, que ha aprobado todas las asignaturas, va a pasar de curso, igual que otro que ha suspendido algunas materias, si así lo deciden los profesores. Dice la ministra Alegría que el objetivo es evitar la repetición de curso, un asunto en el que España triplica la tasa de la OCDE, un 28,7% de los españoles de 15 años ha repetido al menos una vez. Es una tasa muy alta, esto es así. Pero la solución de verdad está en pasar a los chavales de curso. ¿Cómo se va a garantizar que hayan adquirido unos conocimientos mínimos, unas mínimas competencias? ¿Puede esta medida favorecer el ya preocupante índice de fracaso escolar en nuestro país? ¿Y van a trabajar igual los alumnos si previamente saben que los suspensos no les va a impedir pasar al curso siguiente? Pues son preguntas que surgen de una ley creada contra la cultura del esfuerzo, que una vez más se ha aprobado sin acuerdo entre los partidos políticos, esto ya es un clásico que viene de años atrás, y también con la oposición de buena parte de la comunidad educativa. Es martes 16 de noviembre, un día que nos deja además otras noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
La calidad del aire en los municipios próximos al volcán de La Palma sigue siendo desfavorable, por lo que hoy se mantienen suspendidas las clases presenciales para los 5.000 alumnos de las localidades de Tazacorte, El Paso, Punta Gorda, Tijarafe y Los Llanos de Aridane. Además, se han cancelado 4 vuelos programados con salida o destino en la isla debido a la presencia de ceniza en el aeropuerto. En las últimas 24 horas se han detectado 33 terremotos, el mayor de 3,8 grados. Sanidad quiere quiere cambiar el llamado semáforo COVID, esta tarde planteará a las comunidades autónomas elevar las cifras para el nivel de riesgo, con lo que un territorio estaría en riesgo bajo con una incidencia acumulada de 100 casos por 100.000 habitantes, en lugar de los 50 actuales. Los últimos datos de sanidad colocan a España con 82 casos por cada 100.000 habitantes en riesgo medio. Con este nuevo baremo, el país estaría en riesgo bajo. Y el Consejo de Ministros ha concedido el indulto parcial a Juana Rivas, la vecina de Maracena, en Granada, condenada a 2 años y medio de prisión por sustracción de menores al no entregar a sus hijos a su exmarido. La pena de prisión se reduce a 1 año y 3 meses y los 6 años de inhabilitación especial para ejercer la patria potestad los ha conmutado por 180 días de trabajo en beneficio de la comunidad. Y José Luis Retana, el nuevo obispo de Ciudad Rodrigo y Salamanca, ha explicado que ambas diócesis mantendrán su personalidad jurídica y sus estructuras eclesiásticas como hasta ahora, y que el único cambio es que ambas tendrán el mismo obispo a partir de su toma de posesión en el mes de enero. Una situación que desde hace unos años se repite, por ejemplo, en las diócesis de Jaca, Huesca. Y el arzobispo de Sevilla, José Ángel Sainz Meneses, ha presentado la Semana Social de España, que se celebrará la próxima semana en la capital andaluza. En ella se analizará desde el ámbito político, social y económico la regeneración de la vida pública para recuperar los valores morales y sociales que han disminuido en los últimos años en la sociedad española.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Semifinal histórica en el torneo de maestras.
Dos españolas, Garbiñe Muguruza y Paula Badosa, se enfrentan hoy por un puesto en la final del torneo de maestras que se está disputando en Guadalajara, en México. Es una cita histórica, Ángel García.
Bueno, tan histórica que solo hemos tenido una finalista en toda la historia del tenis español, y fue en el año 1993, Arantxa Sánchez Vicario, y además perdió, con lo cual con esta semifinal íntegramente española ya nos aseguramos ese puesto en la final de mañana a las 2:30 de la madrugada. Nunca se han enfrentado Paula Badosa y Garbiñe Muguruza, así que pocas referencias previas. Badosa dice que admira siempre a Muguruza porque ya estaba ganando Grand Slams mientras ella crecía, y Muguruza sabe que Paula está probablemente la tenista más en forma de todo el circuito. Así que bueno, vamos a tener un partidazo a partir de las 9 de la noche, semifinal puramente española, a ver quién gana. Hoy nos da igual, con que gane una y se meta en la final, suficiente.
La otra semifinal es con Tabeit contra Sakari. Vamos a contar este Muguruza Badosa a partir de las 9 de la noche en cope.es y en las aplicaciones para los diferentes dispositivos móviles.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Mar Abierto Producciones presenta Bonnie Tyler en concierto. 3 de diciembre, Gran Canaria. 4 de diciembre, Tenerife. Aprovecha una oferta única para estas fiestas. Compra dos entradas y paga solo una. Oferta disponible en marabiertoproducciones.com.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra su 7º Congreso de Emprendimiento y Premio Emprendedor 2021. Será los días 30 de noviembre y 1 de diciembre. Participa, es totalmente gratuito. Síguelo de forma presencial y online. Infórmate llamando al 928-23-40-64 o en nuestra web. Jornadas cofinanciadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo.
Mar Abierto Producciones presenta Bonnie Tyler en concierto. 3 de diciembre, Gran Canaria. 4 de diciembre, Tenerife. Aprovecha una oferta única para estas fiestas. Compra dos entradas y paga solo una. Oferta disponible en marabiertoproducciones.com.
¿Quieres ganar un viaje a Milán para dos personas? Consíguelo gracias a los nuevos formatos de Mortadela Citerio que encontrarás en tu punto de venta de confianza. Entra en las redes sociales de Mortadela Citerio y participa. Consulta condiciones en rodrigonza.es. Citerio, de toda la vida.
Blanco Mejía, especialistas en urología. La experiencia de los doctores Antonio Blanco y Diana Mejía, la tecnología más avanzada y la utilización de técnicas poco invasivas hacen de Blanco Mejía tu consulta urológica. Biopsias y cirugías prostáticas, tratamiento de la impotencia sexual, diagnósticos y soluciones definitivas. Más información en bmurología.com.
En agua caliente, aire acondicionado, calefacción y energías renovables, Junkers tiene las mejores soluciones. Cuenta con Junkers porque Junkers cuenta con el mejor servicio técnico oficial. El agua caliente tiene un nombre, Junkers. Consulta tu distribuidor más cercano en sieper.es.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Lichtig.
Antes la prensa solamente publicaba sus noticias en el periódico de toda la vida. Hoy es muy difícil publicarlas en tantos sitios a la vez. Periódico en papel, revistas, periódico en internet, redes sociales, aplicaciones para móviles. Por eso, un periódico veraz y de prestigio que lo abarque todo es algo que muy pocos ofrecen. Bueno, nosotros sí. Canarias 7. Todo por Canarias.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Luis Socías es jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de la COE. Bueno, cuando usted escucha vamos a derogar la reforma laboral, ¿qué sensación tiene?
Hay que entender muy bien también qué supone y qué nos pide Bruselas y a qué nos hemos
comprometido. Voy a saludar a Blanca. ¿Qué tal, Blanca? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Exactamente el término COVID persistente, ¿qué supone?
Que es absolutamente invalidante y que...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Hablamos de todo el proceso, de las materias primas, de la industria, por supuesto, del consumo. Pero claro, entre medias, lo de los contenedores o los puertos es absolutamente fundamental, ¿verdad?
Sí, por supuesto, porque al final en Asia son...
Otro de los problemas que estos días siguen teniendo los vecinos de La Palma es la falta de agua. Han instalado desaladoras portátiles. ¿Cómo están desarrollando la labor?
Bueno, primero decirte que en Canarias la...
Metaverso. ¿Pero eso qué es?
Ya se venía pensando en algo parecido, como, en definitiva, poder entrar dentro de las máquinas con...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Un poquito más tarde de lo habitual, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, cuéntanos.
Comenzamos contándoles el caso de Marta, una niña de 3 años que tiene una enfermedad rara, única en el mundo. Tiene discapacidad visual, auditiva, también epilepsia, hipoglucemia, discapacidad física que le impide caminar y no puede comer por la boca. Su padre, Ari Santana, ha hecho un llamamiento en redes sociales para recaudar fondos para poder comprar un coche adaptado en el que trasladar a la menor, ya que el suyo es de 2006 y no puede incorporarse las modificaciones que Marta necesita. Solo trabaja él porque su mujer tuvo que dejar su empleo para cuidar de la niña.
Pedimos ayuda a todo el pueblo canario, a toda España, a todo el mundo, porque Marta necesita un coche adaptado a sus necesidades. Yo trabajo solo en casa, mi mujer tuvo que dejar su trabajo para poder estar al cuidado y al corriente de sus médicos de ella. El coche que yo tengo es del año 2006 y llamemos para poder adaptarlo y nos dijeron que tiene que ser un coche a partir del 2014-2015 y sinceramente nosotros no nos podemos permitir pagar un coche. Por eso mismo estamos haciendo esta recaudación de fondos.
El padre ha advertido que todo aquel que quiera ayudar puede ponerse en contacto con él a través del teléfono 616-76-80-57. Además, hablamos del precio de la luz vuelve a subir, el segundo precio más alto de noviembre. El exsecretario de Estado de Energía y expresidente de Abengoa, José Domínguez Abascal, ha asegurado en una conferencia que ha ofrecido en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que los precios de la electricidad no bajarán a corto plazo. Insisten que toda la electricidad se cobra como la más costosa de conseguir la electricidad con gas, a pesar de que esta solo representa el 14% de la factura. Advierte que esta estructura lleva en Europa desde 1998 y no se puede cambiar de un día para otro.
La Unión Europea, como sabemos, es muy lenta para todo, es muy lenta para todo. Esto no va a cambiar a corto plazo, a medio plazo cambiará. Hasta la primavera vamos a seguir con precios altos. En la primavera bajarán por múltiples razones, subirá la temperatura, hará menos frío y se consume menos gas, habrá más viento, habrá más lluvia, habrá más sol. Y con todo eso, yo espero que en primavera los precios vuelvan a unos niveles razonables.
Y un último apunte, la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias ha lanzado su nueva campaña promocional La Vuelta al Mundo en 8 islas al mercado europeo, con la idea de reforzar el posicionamiento del destino entre los viajeros de los principales países emisores.
Volveremos a actualizar la información en 16 minutos aproximadamente. Vamos con el tiempo de análisis. Nacho Afonso, ¿qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estamos?
Muy bien. José Reina, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, una vez más tenemos que hablar de algo que no nos gusta, pero al fin y al cabo es actualidad. Estamos viendo, lo decíamos la semana pasada, cómo se incrementan notablemente los casos, ¿verdad? Ayer 99 en Tenerife, nosotros parece que estamos aquí en Gran Canaria, estamos conteniendo más o menos esa subida, pero tarde o temprano ya verán ustedes que vamos a tener un pico alto, ¿no? Fuerteventura ya en fase 2, este jueves Consejo de Gobierno. Parece ser que se van a establecer medidas, sobre todo para intentar proteger en la medida de lo posible la Navidad, porque ya sabemos que cuando se generan restricciones afecta considerablemente también al comercio, y lo han pasado muy mal como para esta temporada de, se supone, altas ventas, pues también poner un freno ahí. Y lo que queremos hablar, parece ser que ya hay muchos gobiernos regionales que están empezando a introducir una exigencia que es el pasaporte COVID en determinados espacios, teniendo en cuenta esa sentencia, ese auto, perdón, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. ¿Opinan ustedes que con un 85-84% de la población vacunada, que es una cobertura bastante alta, Nacho, hay que exigir el pasaporte COVID en algunos espacios?
Todo esto es complicado, la verdad, porque al final hay que ver qué efecto, o sea, evidentemente si pides pasaporte COVID en los sitios, vas a generar una desincentivación, que es a que la gente salga, digamos, ¿no? Que es en el fondo el único objetivo de pedirlo, porque con un 85%, como dices tú, de vacunación, prácticamente todo el mundo lo tiene. Y lo que yo creo que evidencia estas nuevas medidas, este incremento ahora que está habiendo del número de casos, es que una de aquellas cosas que digamos, nos tenían más esperanzados con la vacuna, que era, recordaréis, la famosa inmunidad de rebaño, ¿no? Mm-hmm. Que se iba a conseguir primero con el 60%, luego con el 70%, luego con el 80%, bueno, y ahora vemos que los efectos que la vacuna ha producido, oye, bienvenidos, ¿eh? Es que los casos de aquellas personas que caen enfermas teniendo la vacuna son mucho más leves, pero que el efecto de inmunidad de rebaño de momento no parece que se esté consiguiendo. O sea, quiere decir que, con lo cual, claro, tenemos que adaptarnos a esa nueva realidad. Yo creo que hay dos fenómenos que se están un poco viendo relanzados y que creo que no tienen mucho sentido. Uno es este de continuar con las restricciones o de aumentarlas, y lo que creo que solo perjudica a la economía, y otro es culpar a los que no se han vacunado de que están poniendo en riesgo la salud de los demás, ¿no? Cuando yo creo que lo que está claro es que están poniendo solo en riesgo su salud, de lo cual son, creo, relativamente libres, aunque claro, eso luego puede tener un coste, digamos, ¿no?, económico. Así que es una suerte de uso de la libertad que es difícil, que se puede ser cuestionada, digamos, ¿no? Ha habido ya alguna noticia de algunos países donde los gobiernos están diciendo que aquellos que caigan enfermos graves de COVID y no se hayan vacunado, los gobiernos no van a pagar esa asistencia sanitaria, o sea, que se la van a tener que sufragar de sus bolsillos. Bueno, otro debate, ¿sabes? Pero
ese debate sí que es polémico, ¿eh? Ese debate es tan polémico como uno que se intentó suscitar, disculpa Nacho, de algunos profesionales que evidentemente, pues, vulnerando el código deontológico, profesionales sanitarios, pues no querían atender a aquellas personas que no se han vacunado. Era un grupo muy, muy, muy reducido y al final, evidentemente, pues esto no tenía recorrido ninguno, ¿no?
Sin duda, ¿no? Eso, además que yo creo que, digamos, eso ya atenta contra los propios principios básicos de un médico, ¿no? O sea que creo que no hay mucho debate, ¿no?
Luis, ¿cómo lo ves tú? José, perdón.
Sí, José Luis, me puedes llamar José Luis, no hay problema.
Exactamente, sí.
Pues mira, vamos a ver, aquí en Canarias tenemos una situación bastante extraordinaria, ¿no? Porque somos uno de los territorios con más reclamo turístico del mundo. Por lo tanto, en mi opinión, aparte de retomar el pasaporte COVID, que por algo se hizo, y creo que es una medida efectiva, no le veo mayor polémica, es decir, si hay ese porcentaje de vacunados, ¿qué más da enseñar el pasaporte allá donde vayamos? Y nos ahorramos de paso estar en un recinto cerrado, por ejemplo, con personas no vacunadas, con mayor riesgo de infectarnos. O sea, no le veo mayor inconveniente.
No es cierto. El riesgo de infectarnos es igual con personas vacunadas que no vacunadas, porque los que estamos vacunados también nos podemos infectar y podemos contagiar a los demás.
Pero la carga vírica del no vacunado es mayor, el riesgo para él, incluso al no estar vacunado, es mucho mayor. Es decir, yo creo que es una fórmula de seguridad tanto para los no vacunados como para los vacunados. Ahora bien, como decía antes, al ser un territorio eminentemente turístico, oye, pues yo creo que deberíamos empezar por retomar los controles en aeropuertos, ¿no? Es decir, estamos, semana pasada se conoció que Canarias era la comunidad de España que más casos importados tenía dentro del territorio nacional. Eso es por algo, ¿por qué? Porque aquí vienen muchos británicos, sobre todo, que era la primera nacionalidad que estaba trayendo estos casos, vienen sin ningún tipo de control sanitario, muchos de ellos solo con una dosis, y eso lo que hace es aumentar las estadísticas negativas en Canarias, porque evidentemente al atraer tanto turismo y al no haber controles, pues evidentemente crecen los números. Ahora bien, estoy de acuerdo con la ministra Carolina Darias, creo que deberían adaptarse las medidas de riesgo a la situación actual. Creo que debería aumentar el número de contagios para considerarse una fase de riesgo. Ya no estamos en la primera etapa. Ahora el virus, afortunadamente y gracias a la vacuna, es mucho menos letal, mucho menos agresivo. Por lo tanto, deberíamos subir un poco esas pautas de riesgo, esos medidores de riesgo, para que tampoco, digamos, con un número de contagios que en la primera etapa del virus era peligroso, pues ya a día de hoy no lo es tanto. Entonces yo creo que también las medidas restrictivas deben adaptarse a los nuevos tiempos que está viviendo el virus, que, insisto, afortunadamente es mucho menos agresivo que al principio, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que tiene todo el sentido del mundo lo que acaba de decir, lo que ha dicho la ministra Carolina Darias. Vamos a hablar, a seguir hablando de la COVID, pero yo no sé si es tarde, no sé si esto es marca España o no, esto es una ironía, pero parece ser que avanza de forma seria la vacuna española contra el coronavirus. Unos 10 hospitales aproximadamente la van a probar en unas 1.100 personas. Eso sí, la vacuna española cuando ya tenga la autorización de la EMA. Lo ha dicho, lo decía ayer, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Pero permítanme antes decir, antes de que comience este acto, una buena noticia que tiene que ver con la ciencia española, con la investigación, con la salud, que son los temas que hoy nos convocan, y es que hoy precisamente la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios acaba de autorizar esta misma mañana el ensayo clínico en fase 2 de la vacuna de la empresa española IPRA contra el COVID-19. Yo creo que esta es una extraordinaria noticia para la ciencia.
Es una extraordinaria noticia, Nacho, pero insisto, con el 85% de la población vacunada no llega algo tarde, también hay que comprobar si tenemos que vacunarnos cada año, contra el coronavirus. ¿Cómo lo ves?
Sí, bueno, llega tarde, está claro, ¿no? Yo creo que es evidente que llega tarde y esperemos que sirva para algo. De momento incluso las pruebas que que se van a hacer pilotos no son ni siquiera para comprobar el éxito de la vacuna, sino para comprobar que no tiene efectos secundarios, ¿no? O sea, que se va a utilizar en grupos de control para con Pfizer entre como vacuna de refuerzo y ver si efectivamente pues no genera problemas, ¿no? Después de eso pues llegará la fase en la que se haga otra beta para comprobar que efectivamente tiene resultados positivos. Y bueno, oye, ojalá, digamos, que esto cuando llegue a su fase final, pues oye, sirva de algo, ¿no? Que ojalá no sea porque nos tengamos que vacunar de COVID todos los años. Aunque bueno, si la vacuna de la gripe nos sirve como ejemplo, pues seguramente sí.
Esa parece la tendencia, ¿no? Salvo que hayan descubierto, creado un fármaco que nos libre del coronavirus, parece que la tendencia en un principio, que se está trabajando en ello, por supuesto, la tendencia en un principio es este, tenernos que vacunar cada año de forma periódica, José Luis.
Sí, además, bueno, yo creo que los avances científicos nunca llegan tarde. Siempre que lleguen y sean buenos, será bien recibidos, ¿no? A mí esto de las nacionalidades de la vacuna, realmente yo en este caso no soy muy nacionalista ni muy patriota. A mí yo quiero la vacuna más efectiva que haya para acabar con el virus. Me da igual que si es inglesa, alemana, china o americana. O sea, en este sentido no es que me emocione especialmente y me produzca una sensación de orgullo patrio una vacuna española, ¿no? Sinceramente, ahora bien, si considero, y esto me parece clave, que hay muchos países tercer mundo, países en desarrollo, que no tienen acceso a la vacuna. Y por lo tanto, cuantas más vacunas haya, cuantas más posibilidades haya, cuanto más excedente haya, pues mucho mejor, porque habrá que ayudarlos y enviarles vacunas a ellos, porque esas poblaciones vacunadas también nos benefician al resto del mundo. Pues al final este virus no entiende de nacionalidades, pero lo que sí entiende es precisamente de las economías, ¿no? Y los países pobres, los países del tercer mundo, no tienen capacidad, a no ser que sean donadas, de recibir vacunas. Por lo tanto, cuantas más vacunas haya en el mercado, más personas habrá vacunadas en el mundo, y esto sí me parece importante. Y si la vacuna española puede ayudar a reducir este número de personas no vacunadas en el mundo, pues mejor que mejor, fíjate.
2:25, vamos a cambiar de asunto, estamos casi finalizando. Ha tenido muchísimo debate, de hecho se ha aprobado sin la autorización, el acuerdo, el visto bueno de los empresarios. Vamos a hablar de algo que yo considero que es capital y se debería haber estado hablando desde hace muchísimo tiempo, y sobre todo encontrar una solución, ¿no? Que es las pensiones. La caja de las pensiones tenía 2.000 millones de euros, 2.000 millones de euros. Eso se va en un año. Eso
no, caldería
totalmente, ¿no? Parece ser que se ha aprobado ya un acuerdo, si los empresarios, insisto, el alza de la cotización del 0,6% que tendrán que pagar los empresarios para las pensiones. El objetivo es conseguir unos 50.000 millones de euros. Nacho, este es el camino, lo ha hecho bien el gobierno sin acuerdo de los empresarios porque buscaban otra fórmula. Es necesario, es imperioso, sin lugar a dudas, llenar la caja de las pensiones, ¿cómo la ves?
Claro, es que hemos llegado con el modelo actual de pensiones que medio casi todo el mundo está de acuerdo en que no es sostenible. Hemos llegado al final sin tomar ninguna decisión y, claro, pues ahora lo que vemos es que el saco está vacío y que hay que llenarlo, y que la única manera de llenarlo es, como siempre, cobrando más impuestos a todo el mundo, ¿no? Las empresas pues ya han dicho que bueno, que están en contra porque la presión fiscal hacia las empresas está por encima de la media de la Unión Europea, que ellos consideran, para empezar, y yo creo que estoy de acuerdo, que quizá sería más fácil pensar en llenar ese saco incorporando más trabajadores al mercado laboral y no tomando decisiones que pueden hacer que precisamente sea al revés, es decir, que haya menos trabajadores en activo. Así que, bueno, como todo, bueno, como no es una, digamos, gran diferencia, o sea, no es una espectacular diferencia respecto a los costes, pues es posible que no tenga ningún efecto sobre el mercado laboral. Sí, puede ser, pero desde luego es el tipo de medida que tienen efectos sobre el mercado laboral y veremos con el tiempo si la tienen. Luego ocurrirá como con la subida del salario mínimo, que cuando el Banco de España salió para decir que se habían destruido X número de empleos, pues la izquierda, que tan preocupada está por aquellos que no tienen trabajo, que tienen trabajo en estado, en programas, en sistemas precarios, pues dijo que bueno, que se perdieron un montón de trabajos, pero trabajos indignos, ¿no? Así que mejor que no salieran adelante.
Esto me produce a mí, me produce cierta contradicción, ¿no? Es evidente que hay que llenar la hucha de las pensiones porque está vacía. 2.000 millones es sinceramente caldería y es algo que no es sostenible, sobre todo para la famosa generación del baby boom, que es la que más preocupa al gobierno. Ahora bien, no se puede hacer una medida de este calado sin contar con los empresarios, evidentemente, que es lo que ha sucedido. El gobierno solo se ha apoyado en los sindicatos y la patronal se ha quedado fuera. ¿Por qué? Bueno, porque la patronal evidentemente no quiere asumir esa parte que va a asumir con esa subida de las cotizaciones, que va a asumir gran parte de esa subida y una mínima parte de los trabajadores, pero que también los trabajadores se verán afectados. Por lo tanto, me resulta difícil posicionarme. ¿Por qué? Porque soy consciente de que la hucha necesita llenarse y la única manera de que hay que llenarse en la situación actual es de esta manera. Lo ideal, ¿qué sería? Pues que no hubiera el paro juvenil que hay en España, que la tasa de desempleo no fuera tan alta, pero como eso a corto plazo no va a ser posible, pues al final el gobierno ha hecho pues lo que consideraba que tenía que hacer para hacerlo real. Y en fin, pasa que sí me gustaría que se apoyaran, porque que no se rompieran las negociaciones con la patronal tan temprano, que intentaran llegar a un consenso, que al final los que crean empleo en España, además del propio Estado, son los empresarios, por lo tanto no los apartemos de la negociación, por favor.
El problema es que este tipo de medidas pues tiene un límite, ¿no? Que al final es cuando ya llegamos a un punto en el que desincentivas e incluso haces que empresas se vayan al piso, digamos, ¿no? Si la presión fiscal tiene un límite, ¿cuándo está, dónde está el límite? Estamos en una presión fiscal a la empresa, creo que estaba entre el 22%, pero estoy hablando de memoria. ¿Dónde está el límite? ¿En el 23? ¿En el 24? ¿En el 40? ¿Dónde está el límite? Porque el modelo está claro que no funciona. Seguiremos, es decir, la única forma de seguir manteniendo este modelo es aumentando la presión fiscal. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde podremos soportarlo? ¿Hasta dónde el modelo español seguirá en pie? No sé. Esa es, digamos, mi gran preocupación.
Claro, esa es la pregunta de todo el mundo, claro. Yo creo que no la sabe ni el propio gobierno y por eso está haciendo lo que está haciendo. Es evidente que subir impuestos nunca es bueno. Esto es fundamental. Pero es que para si quieres volver a tener la hucha que tenías en la época de Mariano Rajoy, pues es esto. O es fomentar los planes de pensiones privados o es bajar la tasa de desempleo. Y lo más fácil, lamentablemente, es la subida de impuestos.
Sí, Nacho, disculpa.
No, digo que precisamente casi seguro el aumentar la presión fiscal y el reducir la tasa de desempleo probablemente sean contrarias, sí. Son medidas contrarias, ¿no?
Exacto,
entonces,
exacto.
Claro, si realmente apostaras por un modelo productivo, claro, para empezar es que tenemos una ministra de Economía que quiere un sistema económico que el resto del gobierno no quiere, o sea, que no le quieren dejar poner, ¿no? Que es, por ejemplo, el modelo de la mochila austríaca, pues, que la vicepresidenta lo ha defendido desde que entró en el gobierno.
Eso con Podemos, claro, es imposible en el gobierno.
Claro, hay que cambiar tantas cosas en el modelo productivo español que efectivamente, si no quieres cambiar nada, solo te queda esto. Pero el problema es que hay que cambiarlo, ¿no? Cuando vaya el gobierno a la Unión Europea, que ya la Unión Europea le dijo al gobierno que quería que estuvieran de acuerdo los empresarios, que estuvieran de acuerdo todos, cuando vaya ahora con la medida, te va a decir, bueno, que no es lo que te pedimos, ¿no?
Bueno, pero no es una exigencia, es más bien, prefiero que estén de acuerdo patronal y sindicatos, pero si no lo están, pues tampoco te lo voy a paralizar, no es una exigencia, es una, bueno, digamos, una recomendación.
Bueno, pero en esas estamos, ¿no? Es decir, al final, y además con represalias, porque hay que decir que en el acuerdo con la patronal, lo que el gobierno ofrecía era el 0,4%. Y al final, como los empresarios se negaron, pues les ha dicho así, pues el 0,5.
O sea, que el gobierno con la patronal llevaba una racha de acuerdos bastante importantes. Es decir, habían llegado a muchos consensos, sorprendentemente, sindicato, patronal y gobierno. Pero aquí parece que no va a ser posible, evidentemente, ¿no? Como es lógico, por otra parte.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. A ver qué es lo que ocurre. Nos hemos quedado sin tiempo, chicos. Muchísimas gracias, Ignacio, Nacho. Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte.
Otro José Luis, a cuidarse mucho. Gracias.
Gracias, Javier. Abrazo.
Thank you.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Venceremos!
En el deporte.
¡Militó, militó, militó! ¡Fuera!
En el entretenimiento.
Oye, ¿verdad que las canciones te traen recuerdos?
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea.
Es con los brazos, falta.
Paco González, falta. Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
¿Qué somos?
¡Artesanos!
¿Qué queremos?
¡Compartir nuestra ilusión!
¿Dónde?
¿Dónde?
En la primera Feria de Artesanía de Otoño 2021, que se celebrará del 12 al 21 de noviembre en las inmediaciones del Faro de Maspalomas, en horario de 10 a 19 horas. ¡Primera Feria de Artesanía de Otoño 2021!
¡Te esperamos!
FEDAC, Cabildo de Gran Canaria.
Ya está aquí el Black Friday de Lopesan con promociones especiales para reservar tus vacaciones de este año y del próximo. Entra en nuestra web antes del 29 de noviembre y benefíciate de hasta un 40% de descuento. Condiciones en lopesan.com.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Hablamos de todo el proceso, de las materias primas, de la industria, por supuesto, del consumo. Pero claro, entre medias, lo de los contenedores o los puertos es absolutamente fundamental, ¿verdad?
Sí, por supuesto, porque al final en Asia son...
Otro de los problemas que estos días siguen teniendo los vecinos de La Palma es la falta de agua. Han instalado desaladoras portátiles. ¿Cómo están desarrollando la labor?
Bueno, primero decirte que en Canarias la...
Metaverso. ¿Pero eso qué es?
Ya se venía pensando en algo parecido, como, en definitiva, poder entrar dentro de las máquinas con...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Cómo atajar la temporalidad? Porque seguimos en España en un 26% frente al 14% en la Unión Europea. ¿Qué es lo que propone exactamente Moncloa?
Se plantea reducir los contratos a indefinido temporal.
Cada persona en nuestro país consume cerca de 50 kilos de carne al año. ¿Es realmente malo comer tanta carne?
Carne roja una vez cada 10 días.
El 20% de provisiones de gas en lo que va de año había llegado a España a través de ese gasoducto que cerraba por el conflicto diplomático entre Argelia y Marruecos. ¿Tenemos gas suficiente?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde en COPE, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
...12:36... echamos un vistazo a la actualidad. Queremos saber en qué asuntos trabaja la redacción de informativos de COPE Gran Canaria, Ainhoa.
Pues entre otros asuntos hablamos de inmigración, porque Salvamento Marítimo rescató durante la noche de este lunes en aguas próximas a Canarias a 88 personas... y hemos hablado con Juan Carlos Lorenzo, coordinador de SEAR en Canarias, sobre este y otros asuntos relacionados con la inmigración. También con la electricidad, porque se ha registrado el segundo precio más alto de noviembre y parece que seguirá subiendo al menos hasta la primavera. También les contamos el caso de Marta, una menor que tiene una enfermedad rara única en el mundo y que su padre está solicitando ayuda para poder comprar un coche adaptado, o entre otros asuntos también hablamos de la ELA.
Recuerden ustedes el boletín informativo a la 1:20 y también a la 1:50. 12:37, vamos con el apunte turístico. Pues tal y como está la situación, para dar esta imagen que vimos este fin de semana de peleas, botellas rotas, en definitiva, mucha inseguridad ciudadana, la del sur de Gran Canaria, sobre todo a tenor de lo que ocurre los fines de semana en ese centro comercial Plaza en Playa del Inglés, ¿no? Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, muy buenos días. Joder, pues sí, preocupado por las imágenes que estamos trasladando a la opinión de a nuestros queridos clientes que vienen de fuera, y ven lo que está pasando, ¿no? La verdad es que al ser un poco hostil a la policía local, a la policía nacional, y pone un poco de orden en estos locales y evita estas aglomeraciones, pues, como vemos, acabar en reyertas y en peleas que dañan mucho la imagen turística de Canarias como un sitio seguro, que lo es, de hecho.
Eso es lo que te iba a decir. Lo dañan mucho porque ni mucho menos esto es Magaluf. Es decir, en Magaluf no es que esas imágenes la dañen, es que es constantemente, ¿no? Y parece que en un momento dado se apostó por este tipo de turismo porque dejaba recursos económicos. Canarias jamás, bueno, jamás, no. Nunca ha apostado por esto. Todo lo contrario, siempre ha sido destino seguro. Sí, es verdad que tenemos un low cost bastante alto, pero al fin y al cabo el gasto en destino en Canarias siempre ha sido bastante alto. Es decir, no apostamos por este tipo de turismo de borrachera, ni mucho menos. Pero no, esa es la imagen que se emite al exterior a través de las redes sociales.
En absoluto queremos dar esa imagen. Obviamente hay un nicho de mercado de turismo más low cost que vienen pues buscando el alcohol barato que no tienen en sus países de origen y que se pasan todo el día, de que se levantan hasta que se acuestan pues borrachos y montando pollo, y eso desde luego no es nuestro sector al que deberíamos de dirigir, ni mucho menos, todo lo contrario, y menos ahora que en invierno pues se busca un cliente que tenga más capacidad adquisitiva, con mayor poder de gasto y con otro tipo de establecimientos que hay que cuidarlo, no destrozarlo ni saltar de balcón en balcón. Hombre, eso para nada podemos compararnos o llegar a esas imágenes de otros sitios de España que no, sí. No es lo nuestro, pero
no estamos, ni mucho menos.
Porque es diferente, y entonces lo que hay que hacer es pues acotar lo que está pasando y ponerle solución rápida y es facilito también intervenir, porque desgraciadamente las redes sociales muchas veces magnifican lo que está pasando. Parece que a lo mejor es constante todos los días, y no sé qué. Y luego resulta que es un show puntual, aislado de un fin de semana, donde se han juntado más jóvenes de la cuenta, pues porque no hay una capacidad de control de los aforos o lo que sea, ¿no?
La solución está muy clara, presencia policial. Ya hablábamos ayer con las instituciones, con empresarios, y nos decían, es que esto ha ocurrido en otras ocasiones, al fin y al cabo, aglomeración de gente y tal, y ha ocurrido. Y cuando hay una medida disuasoria como son policías, esto no pasa. Por lo tanto, esa es la solución, no hay otra, esa. Está diagnosticado el problema y ya se sabe cuál es la solución.
Esa es la solución coercitiva, pero nosotros tenemos que trabajar en la base en origen y no hacer reclamo de ese tipo de turismo, que no nos interesa. Sí. Así será claro que nuestra oferta de ocio es diferente y que no vamos a pasar por el aro con estos sitios así y no se les va a permitir, pues la cosa va a cambiar. Sí. Hay que empezar a la gente en razón, educarles, y luego habrá que tomar pues las medidas disuasorias, como tú indicas, si no son suficientes las otras.
Por cierto, y hay un segmento de turismo que puede ser bastante interesante, ¿no? Todo lo que sea ampliar fronteras para que vengan turismo, establecer o generar nichos nuevos de mercado, fantástico. Y son los nómadas digitales. Ayer hablábamos precisamente de un evento que se va a celebrar en las próximas fechas y la verdad es que tiene un recorrido fantástico, ¿no? Las Palmas de Gran Canaria es una de las ciudades preferidas por los nómadas digitales, pero por regla general son gente que está aquí, que consume aquí, y también una manera para evitar esa, digamos, fuga de cerebros, ¿no?, que se han ido, pues pueden seguir trabajando aquí en línea, ¿no? Eso puede ser una entrada de mercado importante a Canarias.
Por supuesto que es abrir nuevas líneas de negocio para recibir turistas. Aquí tenemos pues el tradicional sol y playa, tenemos gastronómico, cultural, de salud, de excursiones, senderismo, y ahora se está apostando precisamente por eso, que es una cosa que nos había pasado desapercibida, pero que sí que vimos en la pandemia, que estas personas que, como tú acabas de decir, lo único que necesitan es una buena conexión online para poder hacer sus trabajos, y es independiente de donde tengan el despacho, que lo pueden tener en una habitación de hotel o incluso en una terraza de una cafetería. Pues lo vimos que durante la pandemia estas personas aprovecharon nuestra buena climatología y los buenos datos que teníamos de COVID para venirse, y había hoteles llenos de nómadas digitales que trabajan, por ejemplo, conectados con sus países de origen, y tienen unos horarios totalmente diferentes que les permite compatibilizar. Al que le gusta hacer surf en las canteras, hace surf; el que quiere ir a pasear o de tapas por Vegeta, lo hace. Y luego se conectan a ciertas horas con una buena red wifi en su establecimiento alquilado, en su oficina móvil, que puede ser eso, la habitación del hotel, incluso el apartamento alquilado, y están disfrutando de nuestra ciudad, de nuestra climatología, de nuestra gastronomía, mientras trabajan en lo suyo, que trabajan pues, no sé, por objetivos o haciendo sus diseños gráficos o lo que sea, y lo implementan todo vía red, y está funcionando muy bien. Y es realmente otra nueva vía de negocio que hay que apostar por ella, aperturar. Ahora creo que tienen un encuentro, un evento, un congreso, y van a darle pues más visibilidad, y por supuesto que sí, que hay que apostar y hay que apoyarles.
Desde luego que sí. Bueno, hoy hemos querido generar soluciones a las malas noticias y también, como no, nuevos nichos de mercado. Buenas noticias. Ya hablaremos ya de la situación epidemiológica y cómo va a afectar al turismo. Ojalá y no sea así en próximos programas, en próximos espacios. Pero hoy por lo menos no. Vamos a ver qué ocurre. Javier, un abrazo fuerte. Gracias.
Fantástico, Javier. Un abrazo para ti también.
Seguimos avanzando, esto es la mañana de COPE Gran Canaria, nos quedan 15 minutos para llegar a la 1 de la tarde. La policía local en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria, incorpora un aplicativo informático inédito para reconstruir accidentes, inédito en una policía local. Es un sistema pionero en Canarias, permitirá a la unidad de atestados investigar y sobre todo recrear el siniestro. Lo hace con mucha garantía y además con mucha rapidez. Vamos a profundizar en ello y para esto saludamos a Josué Íñiguez, que es el concejal de seguridad del Ayuntamiento Capitalino. Concejal, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿En qué consiste este nuevo aplicativo, concejal?
Pues básicamente, a partir de este aplicativo, los agentes y los mandos de la unidad de atestado pueden recrear lo que ha sucedido en un entorno digital y por lo tanto establecer cómo ha sucedido, quién es el responsable, y de cara al ciudadano esto es muy interesante porque cuando, por desgracia, nos vemos metidos, por ejemplo, en un accidente de aproximación, resuelve mucha papeleta con el tema de aseguradoras, etcétera, etcétera. Es una herramienta informática muy potente, tiene modelos matemáticos para que hagamos una idea. Hace unos meses salía una motocicleta que funcionaba sola, pues funciona con esos mismos modelos matemáticos que posibilitan recrear el accidente al detalle.
¿Y cómo lo hace? Porque esto parece ciencia ficción, no cabe la menor duda, pero no es otra cosa que tecnología, que muchas cosas, en muchas ocasiones se tocan, ¿no? Me parece. ¿Cómo se hace exactamente?
Pues así es, cogemos una foto aérea del lugar del accidente, que ya tenemos el escenario, que antiguamente había que dibujar el escenario a mano, pues con una foto aérea, con una pértiga, si es una foto, incluso Google Maps, podríamos utilizar ese escenario y a partir de ahí le volcamos los datos del accidente, de los modelos de vehículo, cómo se comporta cinéticamente. Uh-huh. El software viene de del principal fabricante de crash dummies, de cuando veo los vídeos estos de cómo se simula un accidente, sí. Entonces tiene toda la cinética, todo cómo se comportan los vehículos. Además, para el próximo año ya va a ser obligatorio en los nuevos coches una especie de caja negra que con todo el sistema electrónico registra los datos del coche. Este software ya puede incorporar esos datos. Hay ciertos modelos de ciertas marcas que ya lo tienen de forma voluntaria, no es obligatorio, lo tienen, y podemos incorporarlo, incluso simplemente coger esa caja negra que llevan los vehículos más modernos, copiar los datos y no para decir cómo se comportó el vehículo.
Una manera incluso para combatir el fraude, ¿no? A través de los accidentes de tráfico que por las aseguradoras sabemos que se hace.
Exacto, el fraude y también incluso para prevenir accidentes. Uno de los módulos más interesantes de estos, realmente son dos programas que trabajan en conjunto, permite incluso recrear el accidente desde el interior del vehículo, ver un punto ciego o incluso ver las condiciones de luminosidad de la vía, o si había un cartel o un cartel mal puesto delante de un semáforo, un árbol más frondoso de lo normal, que después el ayuntamiento nos va a permitir incluso detectar esos posibles puntos donde hay una siniestralidad derivado de las condiciones de la vía que nosotros podamos modificar, pues rodar el semáforo o quitar o mover un árbol de sitio o cambiar el ciclo semafórico de un semáforo porque está generando más accidentes. Todos esos datos también nos los reporta, así de manera que no solo sirve para resolver el accidente, sino incluso puede llegar para prevenirlo.
¿Cuándo se va a poner en práctica este nuevo sistema, concejal?
Pues a partir de la próxima semana, ya están todos los agentes en formación a lo largo de esta semana, de los agentes de la unidad de atestados que van a utilizar esta herramienta, que también facilita mucho su trabajo y lo acorta en tiempo. Yo decía que es un win-win, que dicen los americanos, porque acorta el tiempo y encima es más eficaz. Entonces ya están en ese proceso de formación y a partir de la semana que viene, a la otra más tardar, estaría funcionando.
¿Para todos los accidentes o solamente para aquellos controvertidos, concejal?
En aquellos en los que sea necesario, pues, la redacción de un atestado, la aportación de un atestado, o incluso lo pueda solicitar el juzgado que fuera un policía local de testigo, pues para eso está la herramienta.
Bueno, pues la verdad es que es una herramienta que nos permite no solamente recrear el propio accidente con todas las condiciones habituales, ¿no?, de este accidente, sino además también genera rapidez y sobre todo muchísima certidumbre, que es necesario, que hace falta en muchísimos accidentes de tráfico. Josué Íñiguez es el concejal de seguridad del Ayuntamiento Capitalino. Gracias por atender la COP una vez más. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Nosotros seguimos, son las 12:48 y supongo que si usted es uno de los que compran a través de las herramientas internet, estas tiendas de internet, pues en muchas ocasiones, pues el gozo en un pozo, sobre todo porque hay muchos artículos que no se envían a Canarias, ¿no? Por eso nace diferentes plataformas para combatir esto y sobre todo para facilitar ese envío. Es un poco como Glovo, pero a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Uno se llama Canarias Prime y vamos a saludar a Edgar Aldaz, que es el CEO, el responsable de esta idea. Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Cuéntame un poquito cómo funciona esto, Edgar.
Pues mira, Canarias Prime es una iniciativa del grupo Ecomium, ¿vale? Nosotros somos expertos en comercio electrónico, trabajamos aquí con empresas canarias, sobre todo, y desde nuestros comienzos hemos ayudado a muchas empresas canarias, digamos, a vender sus productos fuera de Canarias, ¿no? Nuestra especialidad siempre ha sido la exportación más que la importación. Pero bueno, llevábamos mucho tiempo dándole vueltas a un proyecto de este tipo en el cual pudiéramos ayudar no solamente a los comerciantes canarios, sino también a los compradores canarios que nos hemos encontrado y en los cuales yo me encuentro también involucrado, ¿no? Nos hemos visto pues con toda esa problemática de muchas tiendas online que no envían a Canarias, las que envían pues muchas veces te llevas la sorpresa del operador logístico, pues ese extra pago que tienes que hacer pues por el DUA o pues todo lo que vienen siendo trámites aduaneros, logística extra y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos salido con esta iniciativa hace muy poquito, hace no llega un mes todavía, que la hemos puesto en marcha, y al final Canarias Prime pues no es otra cosa, digamos, que un intermediador logístico. Nosotros lo que nos encargamos, digamos, es de que todas aquellas tiendas online de fuera de Canarias, de Península, de Europa, que no envían a Canarias, digamos que nosotros le hacemos ese shipping, ¿no?, ese delivery, en el cual pues nosotros nos encargamos de recoger esa mercancía y traerla hasta Canarias, facilitando todos los trámites y costes añadidos, pues tanto logísticos como fiscales y como aduaneros.
Y sin sorpresas de ningún tipo, es decir, sin sorpresas como gasto de transportes, el propio DUA, la obligación del autodespacho.
Nada, todo eso ya va incluido, digamos, en nuestros servicios. Nosotros nos encargamos de todo y somos capaces, digamos, de traer cualquier tipo de mercancía, pues desde Península o Europa hasta Canarias. Nosotros actuamos como si fuéramos, digamos, pues el delivery, también Glovo, por ejemplo, sí. Que yo siempre lo comparo mucho, ¿no? Cuando antes intentabas comprar en cualquier restaurante una comida para que te llegara a domicilio, y ese restaurante no tenía su propio servicio de motos, ¿no?, o de coche que te llevara la comida a tu casa, pues no podías, digamos, comer en ese restaurante de casa, o sea, o tenías que ir a buscar la comida en el caso de que tuvieran, pues para comida te la pudieras llevar, ¿no?, de recogida, o bien directamente tenías que buscar otro. Pues nosotros actuamos de una manera muy parecida, pero haciendo la logística entre todas aquellas tiendas online que no envían a Canarias y el comprador canario. Nos encargamos directamente de recoger el producto en Península, hacerle, digamos, el almacenaje, chequearlo, comprobar que está en perfectas condiciones. Al usuario le llega una foto cuando nos ha llegado el producto a nuestros almacenes con el estado de del paquete tal y como nos ha llegado a nosotros, y después nos encargamos de ponerlo en la puerta de su casa, pues actuando totalmente con toda la intermediación, tanto logística como aduanera, y aportando y soportando, digamos, pues todos esos costes que tiene pues el tránsito entre Canarias y Península.
¿Hay algún aumento de precio en virtud al que vemos en pantalla? ¿Traen todos los productos? ¿Hay algún tipo de restricción, Edgar?
Mira, nosotros, tal y como te digo, actuamos como si fuéramos Globo. Nosotros tenemos unos cobros de nuestros servicios. Más o menos el 80% del comercio electrónico se mueve en productos que suelen estar en paquete, o sea, que vienen en paquetería de entre 0,5 y 3 kilogramos de peso, ¿vale? Nosotros ese servicio lo cobramos a 4,95, cualquier paquete de esas dimensiones lo cobramos a 4,95 y a medida, digamos, que el volumen de la paquetería viene siendo mayor, nuestro servicio aumenta un poco, pero vamos, que digamos que son cantidades muy, muy razonables y muy, muy asequibles para el usuario.
Lo importante es que llega, ¿no?
Lo importante es que llegue y llega en buenos tiempos, eso es muy, muy importante. Y sin sorpresas para el usuario, es decir, el costo del producto más el costo de nuestro servicio es lo que siempre el usuario va a pagar, nunca va a pagar un suplemento. Y restricciones tenemos varias, restricciones impuestas sobre todo por aduana, digamos, productos prohibidos, pues como pueden ser armas, tal, etcétera, nosotros no los traemos. Productos con certificado fitosanitario tampoco los traemos, y productos, digamos, también que se consideran mercancías peligrosas, pues ya, porque puedan ser a lo mejor explosivas o tal, todos estos temas, ¿vale? Pero el resto sí lo traemos todo, desde un libro, unos zapatos, un perfume, o cualquier tipo de producto de moda y complemento, a, pues por decirlo de alguna manera, un piano de cola, un sofá o mobiliario de jardín, ¿no?
Bueno, desde un alfiler hasta un elefante, que había unos grandes almacenes aquí en Canarias que se llamaban Quillet y el logotipo era ese, un elefante y un alfiler. Y entonces pues utilizaban esa frase, aquí puedes encontrar desde un alfiler hasta un elefante. Prácticamente se adapta a lo que ustedes hacen. Edgar, muchísimas
gracias. Se la copiamos.
Edgar, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo y felicidades por la idea. Que tenga mucho éxito.
Gracias, un saludo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Venceremos!
En el deporte.
¡Militó, militó, militó! ¡Fuera!
En el entretenimiento.
Oye, ¿verdad que las canciones te traen recuerdos?
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea.
Es con los brazos,
falta. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Hablamos de todo el proceso, de las materias primas, de la industria, por supuesto, del consumo. Pero claro, entre medias, lo de los contenedores o los puertos es absolutamente fundamental, ¿verdad?
Sí, por supuesto, porque al final en Asia son...
Otro de los problemas que estos días siguen teniendo los vecinos de La Palma es la falta de agua. Han instalado desaladoras portátiles. ¿Cómo están desarrollando la labor?
Bueno, primero decirte que en Canarias la...
Metaverso. ¿Pero eso qué es?
Ya se venía pensando en algo parecido, como, en definitiva, poder entrar dentro de las máquinas con...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Cómo atajar la temporalidad? Porque seguimos en España en un 26% frente al 14% en la Unión Europea. ¿Qué es lo que propone exactamente Moncloa?
Se plantea reducir los contratos a indefinido temporal.
Cada persona en nuestro país consume cerca de 50 kilos de carne al año. ¿Es realmente malo comer tanta carne?
Carne roja una vez cada 10 días.
El 20% de provisiones de gas en lo que va de año había llegado a España a través de ese gasoducto que cerraba por el conflicto diplomático entre Argelia y Marruecos. ¿Tenemos gas suficiente?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde en COPE, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Pues nada, ponemos el punto y final y nos vamos de la mejor manera posible, que es escuchando muy buena música, la voz de Whitney Houston en 2 minutos, 1 de la tarde. Sigan disfrutando de este martes. Nosotros nos despedimos, será hasta mañana, miércoles. Hay que ver cómo avanza la semana. Adiós.